nos hace trampa. Temazo de Toto entonces, Georgie Porgy. Y a continuación estamos ya con nuestro invitado, con el arquitecto que está a cargo de los proyectos Legado Bicentenario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, por supuesto, del Gobierno para este periodo 2018-2022. Diego Labé, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, encantado, con muchas ganas de conversar contigo para que nos pongamos al día en estos seis grandes proyectos que estás en los que estás trabajando tú con un equipo del MIMBO hace ya bastante tiempo y además en tiempo récord, algo que queremos comentar. Solo déjame contar que tú eres arquitecto de la Universidad Diego Portales, entiendo que además saliste con distinción máxima.
Exacto.
Trabajaste un tiempo importante con el arquitecto Matías Klotz entre el 2007 y el 2011, casi cuatro años, ¿no?
Exactamente.
Que eso, pucha, es una experiencia también bien potente, porque estamos hablando de uno de los arquitectos chilenos más famosos en el mundo. No es cualquier arquitecto Matías Klotz.
Sí, fue una gran experiencia profesional y humana, fue muy bueno.
Qué bonito escucharlo. Y bueno, ya desde el 2013 en el MIMBU y puntualmente desde noviembre del 2018 coordinando el diseño unidad de proyectos emblemáticos, que son emblemáticos, por lo tanto son extraordinariamente importantes. Este concepto de proyectos emblemáticos, de proyectos legado bicentenario como sinónimo, parten antes del bicentenario. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de este nombre? Porque no sé si cuando el presidente Lago estaba desarrollando el Centro Cultural La Moneda hablaba de un proyecto emblemático. Semánticamente, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de estos nombres?
El origen de los proyectos legados bicentenarios vienen justamente cuando fue el bicentenario de Chile, en el fondo, y vienen una serie de proyectos y como una serie de carpetas de proyectos que son los que de alguna manera cada gobierno, dentro de una ruta de 20 años, en el fondo, entre 20 y 30 años, debiesen desarrollarse. Y en el fondo la unidad de proyectos emblemáticos toma, en el fondo, ese legado bicentenario, que es en el fondo que es una cartera muy grande de proyectos, y la toma como puntualmente dentro del Ministerio de Vivienda y le pone ese nombre para darle como una cierta prioridad dentro de los proyectos y la cartera que tiene en este periodo.
O sea, lo que es más antiguo es el concepto de proyecto, digamos, de proyecto emblemático. Lo que es más nuevo, que tiene en el fondo un poquito más de una década, es esto que se le pone como apellido legado bicentenario, ¿sí?
Exactamente. Y dentro de eso, en el fondo, muchos de los proyectos que en el fondo se han ido desarrollando, como bien tú comentabas, de los proyectos que decía el presidente Ricardo Lago, estos proyectos también estaban dentro de esa cartera, pero que nunca en el fondo fueron tan promovidos dentro del escenario posible de ejecución dentro de los proyectos. Son proyectos muy complejos desde el punto de vista multisectorial. En el fondo hay muchos ministerios involucrados. O sea, en el fondo está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. Son proyectos que de alguna manera reúnen a todos los ministerios para poder, en un periodo como acotado de tiempo, poder desarrollarlo y poder ejecutarlo dentro de un marco de gobierno.
Y antes del cambio que se hace en el gobierno de Ricardo Lago, era más factible pensar en plantear, desarrollar, terminar e inaugurar, ¿no?, un proyecto con gobiernos de seis años, pero cuando Exacto. se hace este cambio a gobiernos de cuatro años sin reelección, que para mí fue una decisión extraordinariamente mala, y creo que influyó mucho en la manera que tenemos la política en los últimos 20 años en Chile, pero eso es mi opinión, ha hecho mucho más difícil que, como pasó en el gobierno de Eduardo Frei, se haya podido plantear hacer el MIM y que Eduardo Frei y su señora, digamos, Martita, hayan podido, Martita Larraechea se llamaba la señora de Frei, podido inaugurar el MIM en esos seis años, ¿no? Que era algo mucho más difícil de lograr hoy día en gobiernos de cuatro años, Diego.
Claro, entonces justamente ese fue el desafío que se nos propuso, que en el fondo que en un inicio claramente sacar un proyecto como Mapocho Río o cualquiera de los seis proyectos que estamos acá conversando, son proyectos que en rigor tienen un promedio de ocho años de desarrollo desde el punto de vista de las licitaciones, toda la permisología que tiene con todos los multisectores que existen desde la dirección de obras, hidráulicas, civiles, todas las direcciones de todos los ministerios están involucrados y eso hace que los tiempos sean muy largos. Y cuando nos llega este encargo, que es un encargo que es como muy muy imposible desde el punto de vista del tiempo, logramos armar como un sistema que finalmente, internamente y gracias a todas las voluntades que existieron, desde lo político hasta los privados, logramos que en el fondo estos proyectos los pudimos haber desarrollado en estos cuatro años y ya están todos en ejecución y con etapas de entrega en el mediano plazo.
Eso es bien impresionante, y cuando nosotros tuvimos nuestra preconversación para esta entrevista, hablábamos que de alguna manera el parque, o sea, el Mimbus está actuando un poco como actuaba la CORM, o como actuaba la Corby, con ciertas atribuciones, probablemente no todas, para poder generar esta velocidad, esta coordinación, romper el tema de los problemas de sectorialismo que tenemos en general, y poder lograr que un mismo gobierno parta y por lo menos alcance a inaugurar una parte de lo que está haciendo, ¿no?
Exactamente, entonces cuando nosotros logramos encontrar como una fórmula y un modelo que pueda romper esa inercia, es lo que finalmente nos dio como este éxito que tenemos en este momento con respecto a la ejecución, porque son proyectos que, si bien en el fondo son parques y son de infraestructura o equipamiento en sí mismo, también tienen mucha participación ciudadana. Nosotros estábamos metidos dentro de todas las comunas, con todos los alcaldes, que de alguna manera también nos dieron ciertas luces de cómo tienen que ser los proyectos para que también sean bien recibidos por las comunidades, que los vienen esperando hace mucho tiempo también. Perfecto. Entonces eso fue justamente lo que de alguna manera también nos gatilló que nosotros tuviésemos que dar como un poco la vuelta, a pesar de que escuchábamos constantemente puros no, 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 que esto no se puede hacer, de que no, que no, que no, que no, nosotros seguimos adelante hasta el fin, y ahora estamos con estos proyectos todos en ejecución y de buena forma, y con entregas que son bastante cercanas dentro de los periodos. Entonces, finalmente, para nosotros la conclusión ha sido súper positiva, porque finalmente encontramos una manera de desarrollar proyectos que finalmente la espera que tienen las comunidades, los municipios, los gobiernos regionales y las mismas personas que lo ocupan estos espacios, los ven reales, los ven posibles y los ven ahora en ejecución en un corto plazo, que es lo que finalmente hace que todos estén contentos, y finalmente también son unos grandes aportes a las ciudades, porque claramente son proyectos de escala metropolitana y de escala de capitales regionales, que son muy importantes.
Antes de entrar a los proyectos en particular, que son extraordinariamente interesantes, si tú tuvieras que elegir como el principal factor que ha permitido que proyectos de promedio de 8 años se pueden estar haciendo en promedio en 4 años, ¿tiene que ver con la capacidad de coordinar, de realmente juntar a todos los stakeholders, a todos los interesados, a todos los que tienen algo que decidir, y lograr una coordinación que tanto nos cuesta en Chile con el tema del sectorialismo? ¿Y anda por ahí la cosa o tiene que ver con otro tipo de cualidades?
Mira, yo creo que justamente tiene que ver con una coordinación, tiene que ver con una planificación de la coordinación, tiene que ver también que contamos con un equipo tremendo de profesionales, que todos están en el fondo muy involucrados y muy compenetrados con los proyectos, que eso es clave. Y que finalmente la gente y el desarrollo de los proyectos, y la manera de que en el fondo la como que cada proyecto tiene sus complejidades particulares, y esas complejidades las fuimos resolviendo de tal manera que fuimos entregando resultados en un corto plazo, lo que hizo que finalmente como que la gente y las voluntades políticas también se vieran como con un resultado inmediato, para que en el fondo solo dijéramos, okay, esto se puede hacer, se puede realizar, se puede construir. Y cuando finalmente encontramos todos los puntos de desarrollo que en los proyectos son bastante complejos, poder coordinar proyectos de especialidades de toda la ingeniería de una buena forma, que encontramos puntos en común y que además encontramos maneras de diseñar que en el fondo se fueron repitiendo de alguna manera en cada uno de los parques con un sello bien particular, se hizo que finalmente los proyectos encontraran como un camino rápido de salida, y finalmente la ejecución es lo que se ve, que es lo que uno como que termina en los parámetros.
Extraordinario. Estamos conversando con Diego Labé, el arquitecto que está a cargo de los proyectos Legado Bicentenario, los proyectos emblemáticos de este gobierno, trabajando en el Mimbu. Partamos por el que para mí, por Santiago, considero que es el más importante y además es el más grande de todos los proyectos de este gobierno, que es el Parque Mapocho Río, de 52 hectáreas, y de 9 kilómetros. Creo que es importante dimensionar, Diego, el tamaño. Yo estuve mirando, ponte tú, el Parque de los Reyes tiene 31 hectáreas, el Parque Quinta Normal tiene 35 hectáreas, el Parque Bicentenario de Vitacura tiene 27 hectáreas, el Parque O'Higgins es más grande con sus 80 hectáreas, pero es, junto con el Parque Padre Hurtado, ex Intercomunal de la Reina, los dos parques más grandes de Santiago. O sea, Mapocho Río se va a transformar igual en uno de los, no sé si 3 o 4 parques más grandes de la región metropolitana, y asumo probablemente uno de los, no sé, 5 o 6 parques más grandes de Chile, ¿o no?
Sí, lo que es interesante de Mapocho Río, independiente de su superficie, que también si uno ve también el Parque Cerrillo, que también está en Cerrillo, el Parque Bicentenario Cerrillo también tiene 51 hectáreas, que también es importante.
Tienes razón.
Pero en el caso particular de Mapocho Río es un parque que termina de consolidar en el fondo toda la línea de la ribera sur del río Mapocho, desde Cerro Navia hasta Los Arnechea, y finalmente son 30 kilómetros de parque, y finalmente son 230 hectáreas de espacio público. Entonces, no solamente en el fondo como que tiene un tema como de magnitud, sino que también viene a consolidar un proyecto urbano que es muy importante a la escala metropolitana de Santiago.
Sí, ese es un punto fundamental, tienes toda la razón. En el fondo, el parque que se está sumando va a convertir a todos los demás en un parque de 30 kilómetros de largo.
Exactamente. Entonces, en el fondo reúne todo lo... El proyecto de Mapocho Río no solo como que se enchufa, así como en este último parque, que es el Parque de la Familia, sino que también reúne todos los parámetros que vienen desde lo Barnechea, que es, por ejemplo, el 42K, la manera en que se relaciona con el río... Y empiezan a aparecer sectores nuevos que son propios de la participación local de las comunas que se desarrollan dentro, que es Cerro Navia y Quinta Normal.
Una duda que no he podido resolver geográficamente todavía. Cuando termina el parque de la Familia, comienza cuando termina justo el Parque de los Reyes. Cuando termina el Parque de la Familia, hacia el poniente, ¿cuánto después o inmediatamente, no sé, parte el Parque Mapocho Río? ¿Es pegado o hay un espacio de, no sé, un kilómetro, 500 metros, un kilómetro y medio entre parque y parque? No, no lo tengo claro.
Parte inmediatamente. El tema es que finalmente desde el puente de la Máquina, que es el puente antiguo del ferroviario que va por General Velázquez, en el fondo, es un parque. El parque empieza ahí como solamente una línea que atraviesa desde el 42K y una circulación, porque es un lugar muy estrecho que en el fondo se involucra todo el paisajismo, o sea, en el fondo todo llega hasta el Parque de la Familia. Pero finalmente la infraestructura como cerrada, porque estos parques empiezan a ser cada uno como un gran parque cerrado, sí, porque son temas que están involucrados dentro de la normativa de parque metropolitano, empieza como alrededor de 800 metros después el cierre del primero de los tramos, que justamente luego es General Velázquez.
Pero en el fondo yo voy a poder en algún momento, si camino los 9 kilómetros desde donde parte al poniente del parque, voy a llegar al límite con el Parque de la Familia, en el fondo. O sea...
Sí, y te vas a encontrar en el fondo, si tú vienes, por ejemplo, en bicicleta desde Cerro Navia hacia el oriente, en el fondo, por la ciclovía interior que tiene el parque, sí, te vas a encontrar con el 42K directamente para seguir continuo hasta Los Arnechea. O sea, hay una continuidad, hay una fluidez que se pensó desde el proyecto global. Por eso te explicaba que el proyecto no solamente el de Mapocho Ríos toma como este parque como un parque como particular, sino que se une a la red de parques y termina de consolidar el Mapocho Ríos como un parque de 30 kilómetros de largo.
Claro, entiendo. O sea, en algún momento tú vas a poder tomar una bicicleta en Los Arnechea y vas a poder llegar en bicicleta hasta Cerro Navia. Una cuestión.
Exactamente.
Y caminando también va a poder ser una alternativa si tienes un poquito más de tiempo, de paciencia y de estado físico. Una cuestión que es súper importante, Diego, es que acá no solamente se va a rematar un parque finalmente gigantesco, es para Santiago, de 30 kilómetros en el borde del río, sino que en el fondo está la visión del Estado, porque aquí uno ve que un parque lo hace, no sé, un presidente, otro parque lo hace otro presidente, otro parque lo... Y entonces aquí tú tienes como una suma, una especie de posta que es maravillosa, que parte, si no me equivoco, corrígeme, digamos, con el Parque de los Reyes, y empieza a ampliarse hacia el oriente, hacia el poniente, y hoy día... el Estado, más allá de cada gobierno, es capaz de entregarle a la ciudad de Santiago, cuando se inaugure el Parque Mapocho Río, un gran espacio urbano, una infraestructura urbana de 30 kilómetros. Entonces ahí estamos viendo el trabajo del Estado, un ejemplo que es súper interesante en términos cívicos de cómo se puede mejorar una ciudad.
Claro, y por eso es importante lo que tú mencionabas inicialmente, como lo hacía anteriormente la Cormu, la Corvi, la Coraguit, que en el fondo eran entidades del Estado que construían. En el fondo, el Servio, que es el Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo, es el que está construyendo este parque, que finalmente es la gran empresa constructora que tiene el Estado. Entonces, finalmente, la gracia de esto es que se pudo llevar en el tiempo, se pudo hacer un muy buen diseño, se pudo relacionar con la comunidad de muy buena forma, se pudo también, en el fondo, armar una convivencia con las comunas y con los alcaldes que finalmente arman este gran proyecto como un proyecto del Estado completo, como máquina.
máquina. Yo creo que es un buen adjetivo además para definir lo que es Parque Mapocho Río. Es una máquina extraordinariamente importante en su tamaño, en su longitud. En este momento, yo sé que el Parque Mapocho Río va como por, tiene distintas etapas. Te quiero pedir que nos cuentes en qué porcentaje van las principales etapas, porque es tan largo que son, y cuál es el promedio. O sea, hoy día, no sé, estamos en 53%, pero resulta que hay partes que están en un 70 y otras que están en un 30. Cuéntanos un poquitito. Estamos hablando con Diego Labé, el arquitecto a cargo de los proyectos Legado Bicentenario 2018-2022 para el Mimbu, y estamos hablando del primero de ellos, el más grande además, que es el Parque Mapocho Río, de 52 hectáreas de 9 kilómetros de largo, que beneficia directamente a las comunas de Quinta Normal y de Cerro Navia, y que está hoy día aproximadamente en la mitad, pero ahora tú nos vas a explicar mucho mejor.
Sí, mira, el Parque Mapocho Río tiene 6 tramos, o sea, en el fondo, en estos 9 kilómetros hay 6 tramos porque se construyen en 6 etapas distintas por la complejidad como de la infraestructura que este gran chasis que tiene la ciudad nueva, en el fondo, porque tiene nuevos estanques de agua, tiene una red, una matriz nueva para poder regar este parque gigantesco, que tiene el sistema de sustentabilidad como súper complejo, tiene lagunas, tiene una serie de factores que nosotros tuvimos que agarrar como este gran tallarín y partirlo en distintas fracciones. Y estas fracciones en el fondo están divididas principalmente por los puentes que tiene el río Mapocho. Entonces es un parque que tiene 6 tramos, pero son 5 parques, ¿ya?
Okay.
Y de esos 5 parques, nosotros llevamos una ejecución, en este momento se están construyendo los 6 parques. Si uno ve, cuando uno anda por la costanera norte, se ve que se está construyendo todo el nuevo cajón del río, que en el fondo contiene todos los niveles de esta nueva infraestructura, etcétera. Pero tiene distintos tipos de avance por las complejidades justamente de esa nueva obra civil hidráulica que es el río Mapocho, que en el fondo viene a armarse como un nuevo cajón. Y en ese sentido, los primeros tramos desde el Parque de la Familia hasta Carrascal, que en el fondo es todo Quinta Normal, tiene un estado de avance en esos 2 tramos. En el primer tramo tiene alrededor de un 80%, y en el segundo tramo tiene un alrededor de un 70%. Esos 2 tramos debiesen estar dentro del primer trimestre del próximo año entregados ya a Quinta Normal como tal.
Okay.
Luego los tramos que van desde Carrascal hacia Cerro Navia, en el fondo está Vespucio, todos esos 3 tramos que quedan ahí están en ejecución y van a ser entregados en el segundo semestre del próximo año.
3, 4, 5 y 6. En el fondo serían 4 de los 6 tramos son los que estarían entregándose, ¿cuándo dices tú? En el segundo semestre.
En el segundo semestre del próximo año. Y los 2 primeros tramos van a estar en el primer trimestre. O sea, de aquí a marzo ya debiésemos tener esos 2 tramos entregados a la comunidad.
Es decir, que todo
sale bien.
Sí, claro.
Es imponderable.
O sea, en los tramos 3, 4, 5 y 6, ¿el porcentaje de avance hoy día promedio sería qué? ¿Un 30, un 40%?
No. Están sobre el 50%, pero el tema principal es que el 50% se equivale porque la obra civil que conlleva el río es muy compleja.
Claro.
Porque hay que hacer una contención mayor, en el fondo hay que contener un proyecto hidráulico que es muy, muy complejo, porque tiene distintas como maneras de acercarse al río, desde playas de ribera, hay unas banquetas de abalconamiento sobre el río, que finalmente eso genera como un cierto, no es que sea un retraso, sino que tiene una cierta complejidad en la ejecución que hace que sea más lento el desarrollo de esos tramos.
Perfecto. En el fondo, además, al ir en un 50%, uno todavía no ve casi nada, porque la pega es como muy, digamos, muy poco visible. En cambio, el segundo 50% es el que lleva todas las instalaciones, las terminaciones del parque,
claro,
las áreas verdes, etcétera.
Las canchas. Lo que pasa es que cuando uno construye un parque, primero arma como todas las tripas del proyecto, que en el fondo son todas las líneas eléctricas, las líneas de agua, todas las matrices, los estanques, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que no se ven porque están bajo tierra, ¿ya? De la misma forma que la infraestructura de borde del río, que también ahora sí ya se está viendo, pero había que llegar a los niveles, había que hacer una serie de compactaciones para poder llegar y construir encima un parque.
Diego, y toda esa cantidad impresionante de roca que se ve, que se está usando en el fondo como para poder separar el río del parque, ¿no es cierto? Esa roca, ¿de dónde viene? ¿De dónde se está trayendo? Porque uno cuando va en camino, es una cuestión impresionante, cuando uno va en camino por la costanera norte al aeropuerto, digamos, bueno, o afuera de Santiago, o de vuelta, a 100, yo el otro día hice el cálculo, creo que era 100 kilómetros por hora, son 5 minutos en auto mirando el parque. Yo creo que es difícil abstraer y decir, esto que estoy viendo todo el tiempo es el mismo parque. Son 9 kilómetros de largo. Yo no creo que en Chile haya algo de largo que se le parezca ni de cerca al Parque Mapocho Río, de largo.
No, es que además es muy flaco, tiene como un promedio, tiene partes que tiene 40 metros de ancho y otras partes que tiene 120 metros de ancho. Entonces, dentro de esa variable es bien complejo como magnificar en el fondo como el tamaño de un proyecto que finalmente es muy lineal.
Es un parque que es como la metáfora de Chile, de alguna manera, en términos de cómo es nuestro, de cómo se distribuye nuestro país.
Exactamente.
Ya.
Pero la roca, como bien mencionado, son rocas de cantera de Santiago, son rocas de la cordillera, son rocas que están, en fondo, hay toda una ingeniería detrás de la roca, de dónde tiene que venir, hay temas ambientales, de dónde se tienen que transportar, por el fondo hay toda una serie como de seguimientos sustentables para que, en el fondo, la roca tiene que ser de Santiago, tiene que ser una roca de una característica particular que finalmente es la que se saca de la cordillera, de canteras de cordillera, para que, en el fondo, tengan la misma resistencia que son las rocas que de donde nace el río Mapocho también.
Mira, yo voy a hacer un listado de como ítems que va a tener el Parque Mapocho Río y después te quiero hacer una pregunta. Va a tener canchas de fútbol, pistas de patinaje, skateparks, bikeparks, boulders de escalada, pistas de atletismo, multicanchas, juegos diversos e inclusivos, ciclovías y playas para el río. Al ser tan largo y al abarcar dos comunas, digamos, por un lado, y de alguna manera indirectamente también a Renca por el otro lado a través de los cruces peatonales, eso significa que me imagino que va a haber como ítems que se van a repetir. Vaya a poder encontrarte, no sé, pues con un bike park en la zona de Quinta Normal, y te vas a encontrar también un bike park probablemente en la zona de Cerro Navia, ¿no? O sea, es una especie como de espejo, de alguna manera, como la mitad del parque y la otra mitad. ¿Cómo se distribuye esta infraestructura del parque en un parque de 9 kilómetros de largo que llega a dos comunas, Diego?
Mira, el tema principal de esto es que nosotros hicimos un diagnóstico muy profundo antes de hacer la participación ciudadana, donde en el fondo con todo el equipo como que fuimos a hacer un levantamiento de las cosas que existen y no existen dentro de las dos comunas, y los bordes que se relacionan también con el parque. A su vez, también habían canchas de fútbol y cosas que ya estaban instaladas de manera espontánea dentro del parque como terrenos baldíos que existían antes. Pero nosotros lo que justamente hicimos es que en ese levantamiento hicimos como un recetario, teníamos una cantidad de ingredientes que teníamos que incorporar por las participaciones, y a su vez en el diagnóstico nosotros tuvimos que sumarle cosas que nosotros veíamos con déficit en las comunas. Entonces, no es que en el fondo nosotros tengamos las dos cosas en las dos comunas, sino que lo pensamos justamente como algo lineal, donde en el fondo hay ciertos sectores que tienen pistas de patinaje, por ejemplo, porque hay la comuna, por ejemplo, de Quinta Normal, tiene como una junta de vecinos que tienen una...
Es una demanda en particular de esa comuna, digamos.
Exacto, ya, y lo que pasa con la escalada pasa también como, por ejemplo, los boulders que donó Fundación Deporte Libre de Juan Pablo Mor.
Oye, son inmensos esos boulders.
Son inmensos.
Ya se ve cuando uno va al aeropuerto, uno que se está levantando y se ve, no sé cuántos metros tendrá el más grande, pero son grandotes, probablemente.
Sí, pues el más grande tiene 25 metros.
O sea, son casi, no, un poquito más chicos, no sé, que los silos de escalada del Parque de los Reyes, digamos.
Son más o menos pueden estar dentro de ese mismo orden, pero el tema es que justamente cuando nosotros nos asesoramos con estas distintas fundaciones que son los que donaron este proyecto, también era en función de que en este lugar sucediera algo. Por ejemplo, estos tres boulders de escalada, en el fondo son tres boulders de distintos tipos de complejidad del ejercicio. En el fondo, la torre es mucho más profesional, después hay una de niños y hay una también de escalada y entrenamiento para que justamente en un futuro se puede hacer, no sé, un mundial de escalada en Santiago, por ejemplo, ¿cachai?
Entonces, ya, perfecto.
Todo este tipo de cosas en el fondo también vienen a romper un poco los esquemas de parque para que también empiece a funcionar también la manera en que Santiago también se vuelva a las distintas comunas y que no solamente esté todo concentrado en los lugares que ya están más
aquí puedan pasar
instalados.
Cosas que en otras comunas no tienen cómo suceder porque aquí va a haber una infraestructura pensada para eso, qué bueno.
Exacto, entonces de lo que tú me mencionabas es que en el fondo si hay canchas en algunas partes, claro, hay canchas en las dos comunas, hay canchas profesionales en las dos comunas, pero hay distintas particularidades que tienen que ver también con esa idiosincrasia propia que es lo que nosotros fuimos instalando en cada uno de los parques.
Increíble lo que se va a poder ver. Cuando se inaugure, me imagino, en marzo, antes de que se vaya el presidente Piñera, va a cortar alguna cinta, obviamente, sobre todo de las primeras dos etapas, ¿no es cierto?, de los primeros dos tramos. Eso debiera estar en marzo, tú decías, prácticamente listo, casi al 100% los dos primeros tramos, ¿no?
Estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. Y en el fondo nosotros venimos justamente en este minuto llegando de ir a hacer una revisión más exhaustiva, ya estamos metidos ya como en el nivel de detalle más profundo de los proyectos y justamente estamos esperando que esto suceda de esa manera y creo que vamos en un buen camino.
Ya, supuestamente en marzo esto se va a inaugurar y tú vas a poder ir a estos primeros dos tramos y vas a tener que esperar unos 6 meses más para ir al resto de los tramos, pero supuestamente en marzo ya debiéramos poder acceder a los primeros dos tramos, que son los tramos en el fondo de Quinta Normal, ¿correcto?
Correcto, eso es lo que está, eso lo digo, eso es lo que estamos persiguiendo todos. Entiendo. Como equipo y como empresa que la que estamos
en la teniendo. Meta, es la meta.
Claro.
Ya, pregunta, hoy día ¿cuántas pasarelas peatonales hay para conectar a la comuna de Renca con el Parque Mapocho Río? Yo conozco una, pero creo que hay más. Y
son
la
tres
pregunta,
pasarelas.
Hay tres que ya existen.
Sí.
Ya, ¿y se proyecta hacer alguna más? ¿Se proyecta mejorar esas pasarelas? ¿Se proyecta algo como para tirarle un poquito de cariño también al otro lado del río, a Renca?
Es lo que hemos estado buscando y persiguiendo desde el principio del proyecto. Nosotros también hicimos varios levantamientos para poder incorporar a Renca dentro del proyecto y justamente los levantamientos como matemáticos que hicimos lograban decirnos dónde teníamos que instalarlo. Y ya sabemos dónde tienen que estar y estamos empezando las conversaciones para que esto suceda y ojalá que se puedan llevar a cabo nuevas pasarelas que nosotros tenemos identificados y diseñados los lugares para que estas pasarelas puedan después sentarse dentro del parque y caer dentro del proyecto.
Perfecto. El otro tema, y ustedes lo comunican, bueno, a través del Instagram de Parque Mapocho Río, es este problema con la basura que, a pesar de todas las medidas que han tomado, a pesar de que el desarrollo del parque ya lleva bastante tiempo, como esto fue durante tanto tiempo un vertedero ilegal, sigue llegando gente a dejar la basura ahí mismo donde ustedes están trabajando. Y ese es un tema súper complejo.
Sí, ese es un tema complejo, es un tema que hemos estado trabajando, bueno, la asistencia social que tiene la empresa, como también lo tiene Serviu, en el fondo ha estado trabajando harto en eso, y el parque, en el fondo, por eso, no es que el parque sea cerrado porque tiene una condición de la vulnerabilidad local que tienen las comunas, sino que...
Pero si los vecinos piden que sea cerrado, o sea, seamos sinceros, digamos, la gente quiere que los parques sean cerrados para que sean seguros.
Por lo mismo, entonces, cara, como parque metropolitano, se hace cargo del parque luego de que nosotros entregamos el parque construido. Dentro de las obligaciones que tenemos es dejarlo cerrado justamente por las necesidades como de la comunidad, que diciendo que los piden que estén cerrados, pero también en el fondo existe como un sistema interno de guardias, de que conservan y mantienen el parque, para que justamente el tema de las basuras, el tema de la gente que vive en el río, por ejemplo, también en el fondo empieza a ser cada vez menos, y los parques van a estar bien bloqueados desde la calle hacia el río para que no sigan tirando basura y esperemos que en el fondo eso funcione de la mejor forma.
Esperemos, ahí la comunidad es fundamental y creo que los procesos de participación ciudadana que ustedes han hecho debieran ayudar mucho a que la gente se haga protagonista en el fondo de cuidar esta joya que van a recibir y que le va a cambiar la calidad de vida, pero absolutamente a esa parte de la gente que vive, digamos, de la comuna de Cerro Navia y de Quinta Normal, y también esperamos, ¿cierto?, a la gente que vive en Renca.
Nosotros es súper importante ese tema, es como que a nosotros también hemos estado constantemente en revisión el tema social para que justamente se reciba también de buena forma el parque y lo cuiden. Creo que es una parte súper importante de que las comunidades aledañas también se involucren y sean partícipes de los proyectos.
Totalmente, o sea, es fundamental hoy en día más que nunca. Estamos conversando con Diego Labé, arquitecto a cargo de los proyectos Legado Bicentenario, estos proyectos emblemáticos en este gobierno, en esta administración 2018-2022. El primero, el que hemos hablado en detalle, porque este programa se llama Santiago Adicto, es el proyecto Mapocho Río, en Santiago, de 52 hectáreas, de 9 kilómetros de largo, y que va a ser administrado, y eso esa otra gran noticia, por ParqueMet, que cada parque que administra lo tiene como joyita. Para complementar con Santiago y después irnos a regiones, está este Paseo Panamericano, es un proyecto más chiquitito, de 1.5 hectáreas, pero que tú me explicabas que es como una rambla que va a permitir conectar la Villa Panamericana, que de la cual se acaba de poner la primera piedra, con el metro y con el Parque Bicentenario de Cerrillo, ¿no?
Sí, exactamente. Es un proyecto que se llama Paseo, porque es un proyecto que en el fondo viene a unir dos cabos medio sueltos en esa zona de la zona del parque central de Cerrillo, que en el fondo hasta hace un poco tiempo está con un automotor y una serie de cosas, y la Villa Panamericana viene a ser un plan maestro que armamos dentro del equipo interno del ministerio, y el paseo es una especie como de paseo, como bien lo dice, o rambla, porque tiene un ancho particular, donde se van a dar todas las actividades sociales dentro de el momento que se haga
Juegos Panamericanos del 2023.
Los Juegos Panamericanos, sí. 2023. Entonces, este paseo viene a ser como una especie de conexión, como un lugar donde se van a generar todas las costuras sociales de esa zona o de ese programa en particular, y luego va a pasar a ser como una gran plaza del metro, de unión con el Parque Bicentenario, etcétera. Es un punto bastante importante para como este proyecto que va a reunir bastante gente de varios países.
No tienes por qué tú te den el detalle de esto, pero son más de 1,000 departamentos, entiendo, el proyecto de la Villa, sí, Panamericana, y todos esos departamentos que van a usar deportistas después se va a transformar en un proyecto de integración social para que, digamos, viva gente en esa parte, en Cerrillo, digamos.
Sí, exactamente.
Ya, genial. Vamos entonces al Parque Barón, por cercanía a Santiago, vámonos a Valparaíso. El Parque Barón es otro proyecto legado bicentenario, es otro proyecto emblemático, son 11 hectáreas. Cuéntanos en qué va y qué es lo que debiéramos esperar cuando esté listo y más o menos cuándo deberá estar, Diego.
Mira, este es un proyecto bien complejo, es justamente el parque donde se iba a hacer el Muelle Barón hace un tiempo. Exacto. que fue bastante abullado en general, por la ciudad, como por varias colegios profesionales. Entonces, de fondo, este es un lugar donde, que es el gran plano que existe frente al mar en Valparaíso, es el único plano en rigor que está frente al mar, y viene a consolidar toda la zona de la bodega Simón Bolívar, que es una bodega que tiene 12.000 metros cuadrados, que en este minuto estamos también dentro de su recuperación, poder activarla en algún momento del proyecto. Entonces, es un proyecto que es súper importante porque es una necesidad, es algo que Valparaíso viene esperando hace mucho tiempo y que finalmente ya se está construyendo, y tiene niveles de complejidad muy altos porque es una zona de conservación histórica. Ah, y claro, que uno se va encontrando muchas cosas que han sido por el relleno que ha tenido Valparaíso en el tiempo.
Es casi imposible proyectar la fecha de término entonces, ¿no?
Tenemos una fecha de proyección de término que en un inicio era para marzo del próximo año, pero nos hemos encontrado con varios temas durante el proceso que no ha dado como márgenes de tiempo un poco más extenso. Tenemos más o menos un atraso de unos 6 meses, yo creo, hasta
¿Y hoy día qué porcentaje iría el Parque Barón de Valparaíso?
El parque Barón hasta ahora, que por lo mismo que te explicaba antes por los parques, en el fondo toda la parte del suelo es bastante compleja. Vamos más o menos entre un 15 y un 20% de avance de ejecución.
Perfecto, con proyección en el fondo de estar listos a fines probablemente del segundo semestre del próximo año, salvo que sigan surgiendo eventualidades.
Exactamente, eso es lo que nosotros esperamos que suceda. O sea, para nosotros sería lo óptimo terminar el próximo año el proyecto completo.
Y si pudieras describirlo en simple y en fácil, ¿qué tipo de parque va a ser el Parque Barón y qué tipo de infraestructura le va a ofrecer a la gente de la zona en esas 11 hectáreas?
Creo que lo importante de Barón es que es un gran soporte urbano que viene a unir de la misma manera que Mapocho, que une toda la costa de la ribera de Mapocho. Ese viene justamente a generar esa costura con Viña, en el fondo con el paseo Wheelwright, que conecta finalmente con el Parque Barón y que a futuro va a terminar conectando hasta la Plaza Sotomayor. Entonces es como, de nuevo, como un gran bolsón entre medio de una gran circulación en un borde costero.
Perfecto. Y en términos de infraestructura, ¿vas a tener juegos, vas a tener...?
Vamos a tener un poco lo que tenemos en casi todos los parques. Tenemos juegos, tenemos canchas tenemos unas zonas de multicanchas, de entrenamiento, hay skate park, hay lagunas, hay zonas de recompensiones ecológicas, hay grandes explanadas para mirar el mar, en el fondo hay un gran zócalo que viene como a poner en valor la bodega de Simón Bolívar. Y un zócalo que está construido con la misma materialidad que está construido como el antiguo Valparaíso, que es una piedra basalta. Entonces, hay una serie de factores que vienen a armar este parque como con relación al mar, que es lo más importante, y con una serie de infraestructuras de mucha carencia que tiene Valparaíso en la zona del plan de Valparaíso, que es la zona plana.
Absolutamente. Si seguimos en el mar, pero nos vamos a Puerto Montt, también se está desarrollando el Parque Costanera Puerto Montt, son poquito más de 9 hectáreas, 9,1 hectárea, en este paseo en el fondo que tiene Puerto Montt, que estaba en un estado bastante lamentable. A mí me tocó estar hace unos 2 años poquito más, y la verdad es que fue bastante triste, y me alegré mucho cuando supe que en el fondo lo habían metido como proyecto legado bicentenario, porque es el hito turístico más importante de Puerto Montt. Y cuéntanos, Diego, ¿qué es lo que se está haciendo? Básicamente se está rehaciendo el borde costero que tiene Puerto Montt respecto, digamos, del mar, ¿no?
Sí, mira, es un proyecto que tiene un grado de bien importante. Es un parque que tiene, en el fondo, que es una costanera. O sea, en el fondo hay que entenderlo, que no es necesario comúnmente un parque lleno de infraestructura como lo que hemos estado hablando anteriormente. ¿No? Es un paseo de mar. Hay que entender que para nosotros lo más importante es que es la entrada a la carretera Austral. En el fondo toda la Panamericana cruza al frente. Y eso nos consolida como un lugar muy turístico, y además van a llegar los cruceros también en el terminal de cruceros que tiene Puerto Montt. Entonces es un parque que viene a armar todo un borde costero nuevo, completo, desde en el fondo el puerto antiguo hasta más o menos donde está el mall que tiene Puerto Montt. Y esos son 1,6 kilómetros de largo, y empieza, y también es un parque bien lineal, bien largo, bien flaco, pero que arma finalmente todo un borde hacia el seno en Reloncaví, que es un lugar de una maravilla escénica sorprendente. Entonces, es un parque que tiene un grado de avance bien importante. Nosotros creemos que si todo sigue andando bien, porque andaba bastante rápido, y nosotros pensamos que a mediados de junio, yo creo que a fines del próximo semestre ya vamos a tener ese proyecto ya como más consolidado, quizás con posibilidades de entrega en los primeros días del segundo semestre.
Ah, ya, 2022. O sea, entre junio y diciembre del 2022, digamos, para tener como una idea.
Y vamos a tener una entrega parcial, pero es una entrega parcial en el fondo de la obra hacia nosotros, que justamente todo el borde, en el fondo son los 1,6 kilómetros que tiene largo el borde, como el balcón hacia el mar.
Buenísima noticia, porque realmente le hace muchísima falta a Puerto Montt. Si nos vamos al norte, hay otro proyecto emblemático, otro proyecto elevado a bicentenario, que es el Parque Oasis de Calama, un parque relativamente grande, que me imagino que para las proporciones de Calama, 17 hectáreas de parque es una cuestión potente.
Claro, el Parque Oasis de Calama es un parque que viene a armar una zona que en Calama estaba bastante degradada, que en el fondo que justamente la punta como más sur que tiene, o más sur poniente que tiene Calama, y que es el lugar que tiene como desde el punto de vista de vulnerabilidad social más alto, y que finalmente es un parque que reúne como todas las condiciones de cómo se construye en el fondo un parque en una zona que es bastante seca y hostil desde la vista como del paisajismo, pero que viene a armar todo un perímetro nuevo para la ciudad, y se llama Oasis de Calama porque está cerca del río Loa, que finalmente es lo que nos ayudó a condicionar el diseño del proyecto y la fórmula constructiva que tiene que ver el desarrollo con el río.
¿Ese en qué porcentaje va, Diego?
Ese va, tiene dos etapas. Se está construyendo ahora la primera etapa, que va alrededor de un 32% de avance, y la segunda etapa, que se va a licitar ahora en febrero, pero que es la otra mitad. En el fondo, ahora se están construyendo alrededor de 9 hectáreas, y ahora vienen otras 8 el próximo año.
Y finalmente, dentro de estos 6 proyectos emblemáticos, está el Parque Río Claro en Talca, casi 8 hectáreas, sí. 7,9 hectáreas.
Sí, este es un parque que también, si te fijas, todos los proyectos tienen alguna relación como con el agua, a diferencia del de Oasis de Calama, que por una condición geográfica no hay mucha agua.
Sí, claro.
Pero en el fondo este también es un parque que está al final de la Alameda, en Talca, donde se encuentra el río Claro con la ciudad, en el fondo que es un río bastante navegable, que es un río bien bonito, y en el fondo ya es un parque que también viene a armar un nuevo borde, que en el fondo que es donde se arman todos los eventos de Talca, donde se arma, hay una serie de festivales que se arman en Talca, que son como los festivales de Bicentenario, no tengo ahora el nombre específico de esos eventos, pero es justamente como esa parte de relación con la ciudad con respecto al río, con donde se toman los botes para poder en el fondo hacer la navegación con respecto al río Claro, etcétera. Es un parque bien entretenido. Y ya se entregó la primera etapa, y la primera etapa ahora sacó un premio, esto de Aporte Urbano, se ganó un premio.
El PAU, el premio Aporte Urbano.
El PAU. Exacto.
¿Y de las cuántas le falta? ¿Una segunda etapa o segunda, tercera etapa?
La segunda etapa, mira, la segunda etapa del Parque Río Claro también va bastante avanzada, debe llevar alrededor de un 50% de avance, pero ya salió como del suelo, entonces empieza a andar más rápido, y debiese estar también listo dentro del primer semestre de este año, o sea, el próximo año.
Excelente. Ya, y solo muy cortito, porque sé que es un proyecto que en el fondo lo parten ustedes, pero hoy día lo lleva Parque Met, es el Ecoparque en el Parque Metropolitano, que es la ampliación del zoológico y el nuevo teleférico. ¿Se le puede poner como algún tipo de porcentaje de avance? Nosotros conversamos con Martín Andrade, el director del Parque Met, hace probablemente un mes, y alguna cifra nos dio, pero uno nunca sabe cuánto se puede avanzar en 4, 5, 6 semanas. Entonces, ¿cómo va ese proyecto?
En el porcentaje específico yo estoy ahí como medio cojo, porque en el fondo el tema lo está llevando directamente Martín con Parque Metropolitano, pero nosotros fuimos hace poco a dar una vuelta y a tener un avance sustancial, porque ya también salieron del nivel del suelo, están todos viendo todo el tema de la licitación que ahora que se aprobó del teleférico para llegar hasta La Virgen, en el fondo que va a ser el último punto donde llega el proyecto del teleférico, pero dentro de los porcentajes de avance yo creo que deben estar dentro del 40% de avances que pusieron.
Notable. Diego Labé, de verdad, estos proyectos son tan importantes como por la manera en que ayudan a la ciudad, por la manera en que resuelven problemas de ciudad, y al final son las cosas de las que uno se termina acordando cuando pasan 5, 10, 20 años de los gobiernos, en el fondo. Muchas cosas se olvidan, pero estos proyectos quedan. Entonces, me parece muy importante el esfuerzo que se ha puesto acá, el presupuesto que se ha puesto acá. Solo como ejemplo, ¿cuánta gente trabaja hoy día, ponte tú, en el Parque Mapocho Río? O sea, la cantidad de pega que se da también.
O sea, mira, nosotros sacábamos el cálculo un poquito antes y hemos trabajado alrededor de 30 personas entre todos los proyectos. Nosotros vamos variando, los equipos van variando y van asumiendo distintas responsabilidades durante todo el proceso. Entonces, es una...
Eso como equipo, pero digo, personas, personas trabajando en el parque, personas, digamos, que están ahí trabajando, haciendo el parque. Me imagino que son cientos de personas contratadas.
En Mapocho Río el porcentaje en lo que se planificó eran alrededor, que todos estuvieron trabajando en los 6 parques en simultáneo, eran alrededor de 400 personas.
Okay.
En simultáneo.
Sí,
pero ha ido variando por temas de pandemia y hay un punto donde se han desarrollado más cosas en particular y ahora deben estar trabajando unas 150 personas por lo menos en todo el parque, entre la empresa, entre Serviu, entre las asesorías de inspección, qué sé yo, más nosotros, qué sé yo.
Bueno, a ver si en marzo, antes del cambio de gobierno, tenemos una última conversación para saber los estados de avance de estos distintos 6, 7, digamos, proyectos emblemáticos. Muchísimas gracias, Diego Labé.
Gracias a ti, Rodríguez. Mira, lo único que es para, si puedo cerrar,
por favor.
Agradecer a todo el equipo que ha trabajado, o sea, voy a hacer como un barrio súper rápido, Hernán Fontaine, Juan Diego Izquierdo, la Fernanda Blachet, la Antonia Correa, Ignacio Romero, Mago Bomber, Josefino Valle, Alberto Contreras, Nicolás González, Nicolás Ovalle, la María José, Cristian, la Javi, etcétera. O sea, acá ha trabajado la Antonia Scarella, han trabajado una cantidad de personas que han hecho que esto sea muy importante para todos, para toda la comunidad de todo Chile y de todo Santiago y de todas las regiones, porque son infraestructuras que quedan para todos y para todas las ciudades y nos da una posibilidad de tener grandes lugares y grandes espacios para todos nosotros.
Así que cada vez seamos más los Santiago adictos y las Santiago adictas. Así que felicitaciones a todo ese equipo, Diego. Están haciendo cosas demasiado importantes. Se agradece muchísimo. Mucha fuerza para los meses que quedan y ojalá que puedan lograr los mayores grados de avance. Un abrazo aquí desde
Radio Duna. Gracias, Rodrigo.
Vale. Gracias.
Que estés bien.
Chao, Diego. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, en el día que parte.